Riggin and jiggin to the king champion sound in town.
Continuamos, queridos amigos, aquí en el programa El Aleph. Vamos a cambiar radicalmente de tema, hablando del espacio, con nuestro amigo Daniel Marín. ¿Daniel?
Sí, hola.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, y nos tienes que comentar la actualidad, como hacemos cada mes, la actualidad que nos viene desde el espacio, ¿no?
Efectivamente, bueno, ha sido una semana, bueno, el último mes bastante movidito en temas espaciales, ¿no? Sobre todo con lo relativo a China.
Efectivamente, China que, bueno, está ahí pegando fuerte como potencia espacial. ¿Y tú crees que se ha iniciado una nueva carrera espacial o no es tiempo de...?
Bueno, carrera no creo, porque China ahora mismo está compitiendo, yo creo que consigo misma, ¿no? Pero el hecho de lanzar la misión Shenzhou 9, que ha sido la que se lanzó hace pocos días, que se acopló con la primera estación espacial china, la Tiangong 1, que es una estación que se había lanzado el año pasado, pues algo realmente muy significativo, ¿no? Porque pone el programa espacial chino en otro plano. Ahora China ya está operando estaciones espaciales, ¿no? Y por unos días la humanidad va a tener dos estaciones espaciales tripuladas al mismo tiempo, lo cual es bastante histórico.
Dos estaciones espaciales, la China y la Estación Espacial Internacional.
Sí, aunque efectivamente la Estación Espacial Internacional hay seis astronautas en su interior y es la estación espacial más grande jamás construida, mientras que la Tiangong 1 es la estación espacial más pequeña en toda la historia, ¿no? Porque la Salyut, la Skylab americano, la Mir rusa eran bastante más grandes, ¿no?, que el Tiangong.
Y bueno, y también han puesto en órbita a una mujer, la primera astronauta china. ¿Cómo se dice en chino astronauta? ¿Taquionauta o algo de esto, no?
Bueno, hay varias formas de decir astronauta en chino. Lo que a veces los medios se utiliza taikonauta, es una palabra inventada que no es chino. Vamos, que es
con muchas cosas.
Lo inventaron unos chinos expatriados, si no me equivoco. Y bueno, se popularizó por internet y se empleó, pero vamos, realmente no se dice taikonauta, ¿no? Se dice Juan Tianyuan o bueno, hay unos nombres parecidos, ¿no? Pero vamos, que no es fácil de pronunciar en español.
No es fácil de pronunciar. Y hizo ahí, bueno, por lo que se vieron en las imágenes que se ha podido ver durante estos días, hace unos cuantos días, desplegaron todo tipo de... fue un espectáculo el tema este de la salida al espacio de la astronauta china.
Sí, hombre, digamos que es la parte más propagandística de la misión, el que sea la primera astronauta china en el espacio, Liu Yang, que es como se llama, pues le añade pues una componente histórica, patriótica, propagandística, si queremos, ¿no?, bastante importante. Pero bueno, en definitiva, la importancia de esta misión es que eso, por primera vez China está operando una estación espacial, ha demostrado que es capaz de acoplar una nave tripulada con una estación espacial, que es capaz de hacer que una tripulación viva dentro de una estación espacial, y bueno, eso es realmente un hito histórico, ¿no? Solo otras dos naciones en el planeta Tierra han logrado eso, así que no es poco, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, en solitario solo había lanzado una estación espacial en solitario. Así que es un hito muy importante, y sobre todo de cara a toda la próxima década, porque China en los próximos 10 años pretende lanzar varias estaciones espaciales. Algunas serán como esta que ya está en órbita y otras más grandes, y luego ya a final de la década pretende lanzar una estación modular de 60 toneladas, que sí será bastante más grande, no como la ISS, pero sí casi como la Mir.
Casi como la Mir.
Sí, sería un
increíble.
Tres módulos de 20 toneladas, no, sí, sí. 60 toneladas, donde irían los astronautas, las naves Shenzhou, y se utilizarían naves, las naves carguero que llevarían los víveres, serían similares a esta estación espacial, a la nave Tiangong, ¿no? Con lo cual, las naves Tiangong sirven ahora mismo como estaciones espaciales, pero en el futuro servirán como cargueros espaciales, con lo cual es un desarrollo, una forma de llevar el programa espacial bastante original y bastante lógica, ¿no?
Y también hablando de China, ¿no? ¿Tienes por ahí otra noticia relacionada con China?
Pues sí, una noticia que ha sorprendido a todo el mundo, y es que la semana pasada anunciaron los chinos, bueno, no lo han anunciado, digamos, oficialmente, pero bueno, sí que ha sido anunciado, que la sonda espacial Chang'e-2 sobrevolará el asteroide Tutatis el 6 de enero del año que viene, 2013. Y es una noticia que nadie esperaba, ¿no? Es una sonda que fue lanzada para estudiar la Luna, orbitó la Luna y mandó imágenes pues de alta resolución de la superficie lunar, no tanto como otras sondas que ya están ahí, pero bueno, con bastante resolución, de cara a la misión Chang'e-3, que pretende poner una sonda en la superficie de la Luna, ¿no? Dentro de un par de años. Y bueno, después se fue al punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Sol, que está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, y hace pocos días pues nos enteramos que está abandonado ese punto y está maniobrando para poder sobrevolar este asteroide, que es un asteroide cercano que pasa de vez en cuando cerca de la Tierra, en enero del año que viene, ¿no? Entonces, pues, de lograrlo, pues China se convertiría en una de las pocas naciones que ha logrado este hito, ¿no? El poder sobrevolar un asteroide, lo cual es bastante curioso.
Y hablando de la Luna, nos vamos de nuevo a este satélite terrestre para hablar otra vez del descubrimiento de agua. Nuevamente se confirma que existe agua helada en la Luna.
Sí, la semana pasada también el equipo de la sonda norteamericana LRO publicó en Nature un artículo donde se decía que dentro de un cráter que está situado en el polo sur lunar, el regolito, el polvo, ¿no?, de la superficie de ese cráter podría contener hasta un 20% de su masa en hielo, ¿no?, lo cual es realmente significativo. Ya se sabía que existe hielo en el polo sur de la Luna, porque hay determinadas zonas del polo sur donde la luz del sol nunca llega. Entonces, el agua en forma de hielo, por supuesto, ¿no?, porque no hay atmósfera, procedente de cometas, pues se puede acumular allí durante cientos, miles de millones de años, ya que el sol no da directamente. En 2009 se confirmó que existía hielo gracias a la sonda L-Cross, que chocó contra el polo sur de la Luna, y en la colisión, pues la nube resultante se pudo analizar espectroscópicamente y se vio que había hielo, ¿no? Pero los nuevos resultados de la LRO pues sugieren que la cantidad de hielo es mucho mayor de lo esperada, aunque sí es verdad que no son resultados directos, sino indirectos, ¿no? No se ha analizado espectroscópicamente la superficie de la Luna, sino ha sido viendo la reflectividad de la superficie, ¿no? Pero son noticias realmente, si se confirma, muy interesantes de cara a situar una base tripulada en el futuro, ¿no?, en esa zona.
Y ahora nos vamos a Europa porque nos tienes que hablar de una misión, la misión Euclid.
Pues sí, también ha sido en esta semana, como dijimos antes, ha sido bastante movidita en términos espaciales. El Comité Científico de la Agencia Espacial Europea ha aprobado la misión Euclid. No está aprobada definitivamente, pero es un paso previo fundamental para que esta misión sea aprobada. Euclid es un observatorio, es un telescopio de 1,2 metros, tiene el espejo de diámetro del espejo primario, y tiene como objetivo estudiar la materia oscura y la energía oscura, ¿no?, que no es lo mismo, y que son los dos grandes misterios cosmológicos y de la física moderna. Y es una misión que debería ser lanzada en 2020, es una misión europea muy importante, los americanos también están muy interesados, sobre todo porque la misión americana, que era también muy parecida, que debía estudiar la materia oscura y la energía oscura, WFIRST, pues parece que o va a ser cancelado o va a ser pospuesta, aunque recientemente a la NASA los militares le regalaron dos telescopios de satélites espías que podrían usarse para esta misión, ¿no? En cualquier caso, el hecho de que haya sido aprobada pues es realmente muy importante para Europa y muy importante para la ciencia en general y en concreto para la cosmología.
Es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia, a pesar de lo que nos está cayendo, la crisis. Ahí tenemos esta nueva inversión en ciencia puntera.
Efectivamente, que a pesar de la crisis, pues Europa apuesta por estas misiones científicas. Y es una misión científica fundamental, ¿no? Porque estamos hablando de que nadie sabe lo que es la energía oscura y la materia oscura, ¿no? La materia oscura parecía que más o menos sabíamos lo que era, aunque no se hubiese detectado las partículas que lo forman, pero últimamente pues la cosa está bastante complicada porque los experimentos situados en Tierra para detectar partículas de materia oscura han dado resultados negativos o muy confusos, ¿no? Entonces, más importante que nunca esta misión, ¿no? Y es una misión realmente muy interesante.
Bueno, y ahora nos tienes que hablar de un megaproyecto. A mí cuando lo leí en tu blog me quedé un poco así anodado, sorprendido. Un super, ¿cómo lo llamo? Cohete llamado, dentro del proyecto llamado RASCAT, que se denomina el destructor de continentes por su alta capacidad para hacer añicos cualquier tipo de instalación o país entero.
Sí, es un proyecto antiguo, de principios de los años 60, en plena Guerra Fría. La Unión Soviética estaba desarrollando el cohete N1, era un cohete gigante con capacidad para poner en órbita baja primero unas 70 toneladas, después fue ampliado a casi 100 toneladas. En principio este cohete tenía que servir para llevar el hombre a Marte, porque Sergei Korolev, el ingeniero jefe, tenía como sueño, como objetivo último del programa espacial, poner un hombre en Marte, ¿no? Primero alrededor de Marte, ¿no? Y después ya misiones de aterrizaje. Pero claro, luego, pues como todos sabemos, Estados Unidos entró con el programa Apolo y este cohete se terminaría utilizando en el programa lunar de forma fallida. Y claro, para poder vender en un principio este proyecto al gobierno soviético, pues se intentó vendérselo también a los militares, que eran al fin y al cabo los que pagaban la mayor parte de facturas. Entonces, una aplicación militar de este cohete era poder lanzar un enorme número de cabezas nucleares de varios megatones y en un solo ataque pues podría arrasar por completo todo Estados Unidos, ¿no? En un solo cohete podría destruir todas las ciudades más importantes de Estados Unidos y todas las bases militares más importantes. Evidentemente solo serviría como primer ataque o como ataque preventivo, pero se llegó a pensar seriamente en esa aplicación militar, ¿vale? Por lo menos los militares soviéticos lo pensaron seriamente, ¿no? Por suerte al final no se llevó a cabo, ¿no? Porque hubiese puesto al mundo al borde de una guerra nuclear, porque claro, si la inteligencia americana ve que están llevando este cohete a la rampa, bien por sus espías o bien por los satélites espía de la época, pues claro, eso podría haber desencadenado un conflicto nuclear.
Muy bien, Daniel, agradecerte esta colaboración que has tenido con nosotros en esta temporada. Desearte un buen verano.
Muchas gracias.
Y invitar a todo el mundo que se pase por tu fantástico blog Eureka, en el que van a poder ampliar esta información que nos has dado aquí y mucha más.
Pues muchas gracias a vosotros por permitirme hablar en la radio y dar a conocer un poquito estos temas que desgraciadamente no suelen ser muy habituales en los medios de comunicación.
Efectivamente, pero tú, con tu trabajo que estás haciendo fantástico, está llegando a muchísima gente.
Pues muchas gracias.
Un abrazo, Dani. Hasta siempre.
Hasta luego.